Se suele decir que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Somos tan predecibles, tan absolutamente fáciles realmente de imaginar lo que vamos a hacer. Una y otra vez nos sorprende precisamente lo rutinario, lo absolutamente repetitivo y aburrido que es el pecado en nuestra vida. Es absolutamente lo que debemos dar siempre más, por supuesto, lo más predecible. Por eso es tan peligroso cuando los cristianos olvidan la realidad del pecado en la vida del creyente, porque se engañan, están viviendo en un mundo de fantasía que no corresponde a la realidad. Si hay algo que una y otra vez constatamos, es cómo podemos llegar a tropezar precisamente en la misma piedra una y otra vez, a repetir los mismos errores, a volver a esos mismos esquemas que tenemos una y otra vez y a los cuales acudimos. Hoy tenemos la oportunidad de asistir a uno de esos momentos en la vida de Abraham, el padre de los creyentes. Y fijémonos que es Abraham, que es precisamente nuestro padre en la fe. Y esto ha de ser para nosotros también una razón de ánimo y de aliento, el ver también nuestros errores en él y ver cómo también él, en su fe, también vivió como nosotros, con muchas equivocaciones. Y dice así el capítulo 20, que partió Abraham a la tierra del Negev, y entre Cades y Shur habitó como un forastero en Gerar. Y le dijo a Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, el rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella. Y dijo el Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abraham se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Y después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió en el versículo 11, dice, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, y yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham. Y le devolvió a Sara, su mujer. Y dijo Abimelec, he aquí, mi tierra está delante de mí. Habita donde bien te parezca. Y a Sara le dijo, he aquí, he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Y entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, la mujer de Abraham. Hasta aquí la palabra de Dios. Muchos críticos de la Biblia parecen tener tan poco conocimiento del ser humano que se afanan una y otra vez en decir que aquí lo que hay es una repetición, una reiteración de algo que había antes, pero que obviamente no se podía repetir, que solamente ocurría una y otra vez. Se refieren a lo que hemos considerado ya en este mismo libro del Génesis, en el capítulo 12. Si vais al capítulo 12, los versículos que van del 10 al 20, encontráis con Faraón en Egipto exactamente el mismo esquema de comportamiento, con ligeras variaciones, ¿no? En ese caso no tenemos la seguridad de si realmente llegó a tener relación con ella, el faraón, con la mujer, aquí se nos dice claramente que no. Son dos monarcas totalmente diferentes, pero el esquema de comportamiento es el mismo. Pero es que aguardar, los que no habéis leído el libro todavía del Génesis, esto es solo el comienzo. Vemos que el hijo también repite exactamente el mismo esquema que el padre. Se convierte esto en una pauta habitual de comportamiento en esta familia de los patriarcas. Por lo tanto, no estamos ante una reiteración del texto, sino una reiteración de comportamiento. Exactamente lo que vivimos cada uno de nosotros cuando una y otra vez cometemos los mismos errores. Podemos ponernos en el lugar de Abraham y ver que está desplazado en otro lugar, nos dice al comienzo de nuestro texto, está desorientado. Y todos podemos, de alguna forma, darnos cuenta de la situación en la que él se encuentra. Ha recibido de Dios unas promesas sobre una realidad que una y otra vez se le ha anunciado de que va a tener un hijo que es el hijo de la promesa y que nacerá sobrenaturalmente, como veremos en el próximo capítulo, por la obra de Dios sobrenatural. Y veremos cómo Dios es así, como obra en este mundo y obra en nuestras vidas, siempre de una forma milagrosa y sobrenatural. Él da vida donde no la hay. Dios no utiliza los recursos naturales que nosotros podamos proveerle. Este fue el error también del capítulo 16 del Génesis, cuando leímos cómo él recurre también a esta estratagema por el cual, por medio de esa esclava, sierva, como concubina, una madre subrogada, intenta tener el hijo para cumplir de ese modo la promesa. Pero como veremos el próximo día, Dios no obra de otra forma que sobrenatural y milagrosamente. Ahora bien, cada uno de nosotros ha recibido promesas de Dios. Ciertamente que muchas veces no podemos decir, como Abraham, que son tan concretas y específicas como el nacimiento de aquel hijo que había de venir. Pero seamos honestos y sinceros, ¿qué lejos están de la realidad de nuestra vida? Nuestra vida más se parece a ese vagar y vagabundear que encontramos aquí en la historia de Abraham, que aparece como si estuviera sin propósito, rondando de un lugar para otro, en medio de un desierto, en medio de la baldía aridez de la realidad de nuestra vida, con grandes promesas, pero sin evidencias claras realmente de que esto se vaya a cumplir. En ese sentido, vemos que cuando parte Abraham de la tierra del desierto del Negev y acampa entre Cades y Shur y habita como un forastero, nos dice, como un extranjero en Gerar, vuelve a recurrir a su esquema. Hay variaciones, claro. Hay momentos en los que parece que la iniciativa es de Sara, otras veces parece que la iniciativa es de Abraham. Y algunos predicadores cometen los errores de poner mucho peso realmente en quién es el que da el primer paso. Pero basta leer unos capítulos después para ver que los dos hacen lo mismo, una y otra vez. Aquí, claro, es particularmente mezquino Abraham, porque apela, digamos, a un chantaje sentimental, ¿no? Le dice literalmente, si me amas, si realmente te importo, miente delante de este hombre Abimelec y di lo que es una media verdad. La media verdad, como hemos dicho, son la mayor parte de las mentiras. Cuando una mentira es evidentemente una mentira, es muy difícil de tragar, porque claro, es algo increíble que no te acaba de entrar en la cabeza. Pero cuando es una media verdad, es lo suficientemente previsible, cierto, imaginable como para poderla creer, aunque en realidad, como toda media verdad, lo que sea es una mentira. Y algunos creyentes y maestros de la Biblia incluso se esfuerzan una y otra vez a intentar salvar a Abraham de sus propias palabras y decir, bueno, es verdad, es que era su media hermana, él no estaba mintiendo, él allá donde iba decía simplemente la verdad de las cosas. Pero claro, todos sabemos lo que significa esa verdad interesada, la parte de la verdad que nos interesa mencionar, ¿no?, cuando nos conviene. La motivación de Abraham está clara en nuestro texto. Lo que quería era salvar el pellejo. No había otra cosa realmente que había en su mente o en su preocupación. Y desde luego lo de menos, amor a la verdad. Eso era lo que menos le preocupaba. En este momento lo que se trataba era de librarse de esta gente que no tiene principios. La clave de nuestro texto está en esa radiografía espiritual que hace de la conducta de Abraham. Porque la primera pregunta a la que quiero que intentamos responder a la luz de nuestro texto es, ¿por qué hacemos estas cosas que hacemos? Es evidente que repetimos los mismos errores una y otra vez. Cometemos las mismas equivocaciones y tenemos que tener la valentía y la honestidad de reconocerlo. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Toda la escritura, en cierto sentido, hace ese ejercicio, lo veis en muchos de los salmos, ¿no?, de hablar con su propia alma, de preguntarse uno a sí mismo y por qué ¿por qué realmente yo hago lo que hago, ¿no? ¿Y qué le debo yo a Dios en mi vida? ¿Qué sé yo de Él y de su existencia? Y hay como un diálogo, como un soliloquio, podríamos decir, siempre en el creyente, ¿no? Respecto a esa obra de Dios en su vida a lo largo de la Escritura. Y aquí en este texto que nos encontramos uno de estos ejemplos, por cierto, del Antiguo Testamento, de lo que se ha dado en llamar a veces, un tanto erróneamente, el buen pagano. El buen pagano es un personaje sorprendente, claro, en la Escritura, que no podemos negar. Y los que quieran hacer una lectura racial, étnica del Antiguo Testamento, como un mensaje solamente de judíos para judíos y por judíos, realmente no les encaja nada estos textos, porque es que son absolutamente chocantes. O sea, vemos un hombre del cual no hay los menores indicios de que tenga ninguna influencia de la religión judía, y sin embargo, vemos que aparentemente, si no temor de Dios, sí que tiene temor realmente respecto a lo que hace de una manera que ni lejanamente Abraham tiene, ¿no? Y Dios se comunica con él. Vemos que Dios le habla, que Dios se dirige a él, que no le conoce. Y le salva incluso y le libra de sus propios errores y equivocaciones, ¿no? Antes de que se acerque a Sara, él le advierte la realidad de las cosas. Y vemos que no solamente él, todo el entorno en el cual aparece Ahimelec está absolutamente alarmado por aquello que a Abraham ni siquiera le preocupa. O sea, algo que ni siquiera está en su cabeza, el problema que puede surgir es para estos paganos que no conocen a Dios una causa de enorme conmoción. Este comportamiento que vemos reiteradamente en varias partes del Antiguo Testamento, ¿no?, nos llama la atención, claro, de la mente simplista en la cual como cristianos vemos el mundo que nos rodea. Tristemente, claro, todos tenemos una cierta visión maniquea, ¿no?, dualista, de buenos y malos, ¿no?, con quién está. Y todos parecemos tener muy claros quiénes son nuestros enemigos. Y este era el problema de Abraham. En la radiografía espiritual que nos da nuestro texto, Abraham es un hombre lleno de temor y de miedo, porque la visión que tiene del mundo que le rodea es solo de amenaza y de alarma. Lo que ve es realmente un peligro auténtico en torno suyo. Cuando le indaga a Abimelec, y fijaos que este texto es clave para entenderlo, ¿no?, ¿qué pensabas tú? ¿Qué es lo que había en tu mente?, le dice en el versículo 10 cuando hiciste esto. Sencillamente no le cabe en la cabeza por qué ha recurrido a esto, por qué ha hecho esta mentira y el mal que le podía haber causado. Y Abraham le responde, dije para mí, y es como si pudiéramos entrar en su mente, en sus pensamientos, ver en la realidad de lo que hay más allá de sus actos. Y dice, que dije para mí, versículo 11, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. ¿No es esta la realidad de muchos de nosotros? ¿No es esta también la visión de la Iglesia y el cristianismo en este mundo? Se siente amenazado, acosado. Leéis todas las noticias en las páginas y medios cristianos y todos son peligros en torno nuestro. Esto va a ser cada vez más una mayor intolerancia, va a venir la persecución, la apostasía está rampando por todos los lugares, esto va a ser sálvese quien pueda, vamos a guardar aquí la ropa porque esto realmente estamos en los últimos días y no hay quien nos libre de esto. Todas las comunicaciones y mensajes, si os fijáis, son de miedo. Miedo ante esa realidad secular que se va a imponer un pensamiento único. Ya no vamos a tener libertades, no vamos a poder ir a la iglesia siquiera. Esto va a ser cada vez más una restricción y merma a los cristianos hasta el punto de que ya uno no va a poder ni vivir. Esto se hace irrespirable, Europa está cada vez más inaguantable. Esto es insoportable, ¿cómo vamos a poder vivir a ello? Y nuestro texto tiene esta mañana para nosotros una seria advertencia. Cuidado con ese sentimiento. Cuidado con esa emoción, porque te puede llevar a grandes errores y equivocaciones. Ese miedo, cuando te domina, cuando te sujeta, cuando es lo que controla tu vida, te lleva a errores como los que Abraham cometió. Y por supuesto que Abraham no es el primero que recurre a medias verdades y engaños simplemente en su ataque al enemigo. Para el enemigo lo importante no son realmente las medidas de honestidad o de verdad, porque es el enemigo. Y para el enemigo no hay que darle ni agua. Lo que hay es que oponerse a él de la forma más rotunda y evidente. Y así es como vemos las redes sociales llenas de mentiras, de engaños, de bulos, ¿no?, que se refieren ciertamente a lo que nos parecen amenazas, miedos, peligros, ¿no?, pero que muchas veces, tristemente, tenéis que saber que están inventados. Son cosas que realmente ni siquiera ocurren. Están simplemente ahí alimentando una y otra vez ese temor y ese miedo de los cristianos a ese mundo que nos rodea y lo que nos vas a imponer, ¿no? Miedo en el nivel legal, las leyes que vienen, qué va a ser en este viejo continente, ¿no? Con las leyes que ahora se están implantando. Esto finalmente no va a haber quien respire, vamos a acabar todos perseguidos, así vamos a seguir en la cárcel y absolutamente ante tribunales. ¿Qué va a ser de nosotros, ¿no? Y todo esto va creando un espíritu de temor. Y el miedo tiene una enorme fuerza en nuestra vida, no sé si lo habéis observado, pero cuando uno está sujeto por el miedo, dominado por el miedo, realmente pierde el sentido de las cosas, ¿no? Empieza a ver todo distorsionado, ¿no? Ya no ves a la gente como realmente es. Como Abraham, lo que ves son tus fantasmas, tus espectros, ¿no? Y Abraham ve a Abimelec no como es Abimelec, sino como él se cree y se supone que es Abimelec, un pagano. Claro, un pagano es alguien absolutamente despreciable, un enemigo de Dios, alguien que realmente está en contra de él, de su familia y de todo lo que hay, que no va a tener el menor menoscabo y reticencia en hacer cualquier cosa contra él. Lo ve en el peor color posible. Realmente lo ve negro. Todo lo que va a hacer Abimelec va a ser absolutamente fatal para ellos y, por lo tanto, no hay que andarse con medias tintas. Hay que ser radical. Esta apelación a la radicalidad la observáis muchos en los cristianos cuando están dominados por el mundo, por el miedo al mundo, cuando están sujetos por ese temor, ¿no? Veis que se vuelven absolutamente extremos, ¿no? O sea, todo es blanco y negro, ¿no? Está aquí la luz o todo es oscuridad, ¿no? Son incapaces de distinguir bien alguno en su enemigo. La palabra de Dios nos enseña, ¿no?, que cuando Dios muestra, como aquí hace en Abimelec, esta honestidad, esta preocupación moral, esta sensibilidad, ¿no?, no es porque venga de sí mismo. La Escritura nos dice que esto es lo que llamamos la gracia común o general de Dios para el mundo. Y esto es una de las doctrinas y secretos mejor guardados del cristianismo contemporáneo, por el cual el mundo simplemente está en las manos del maligno. ¿Qué cristiano hay que no conozcáis que nos diga esto está en manos del diablo? Y lo único que va a hacer realmente es el mal. Claro, esta visión correspondería al maniqueísmo dualista de algunas sectas, pero no tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que el mundo no está tan mal como podría estar, obviamente. Aunque nos lo parezca muchas veces que no puede ser peor, la realidad es que Dios todavía está en este mundo. Y Dios interviene en este mundo y actúa en la vida incluso de aquellos que no le conocen. La Escritura nos muestra que esa gracia general o común se muestra sobre todo en un aspecto restrictivo. Nuestro texto es un buen ejemplo, ¿verdad? O sea, Abimelec no le dice que le da la luz de salvación, no le dice que le muestra la esperanza que tiene en el hijo de la promesa de Abraham, lo que hace restringirle del mal que pueda cometer. Por lo tanto, ciertamente que hay mucho de violencia, de crimen, de cosas realmente terribles en nuestro mundo. Pero pensar que mucho más podría ser si no fuera por la gracia de Dios. Si no fuera porque su gracia restringe ese mal, realmente lo que vemos en nuestro mundo sería pequeño, insignificante con lo que podríamos ver. Por eso cada vez que nos alarmamos ante la vida y cómo está, pensemos que más peor podría estar si no fuera por Dios y por su gracia. Es Dios el que interviene restringiendo, limitando de esta forma a las personas. Como dice Romanos 13, en primer lugar, también por las leyes y por el gobierno y Estado que la ha establecido. Él, si le ha dado esa autoridad, es para poder restringir el mal. Cuando en una nación y sociedad no hay orden, no hay ley, no hay ningún principio de justicia, vemos lo que surge es el caos y la violencia desatada. No hay ningún tipo realmente de señal alguna, ¿no?, de orden y de civilización. Por lo tanto, Dios actúa, nos dice Romanos 13, por instrumentos como ese. No porque conozcan a Dios. El gobernante del que está hablando en Romanos 13 es Nerón, que por poco que sepáis de la historia romana, sabéis que no era precisamente un ejemplo de sensibilidad y de sentido moral. Era realmente un personaje terrible. Pero Dios utilizaba a gobernantes como él para que hubiera una cierta medida de justicia. Por eso, ojo, en primer lugar, cuando hablamos de los gobiernos, cuando hablamos de los estados. Es cierto que todos tenemos nuestras ideas políticas y que pensamos que determinados partidos nos parecen mejores que otros y que cierto gobierno nos parece más criticable que otro. pero no olvides nunca que Dios obra por cualquiera de ellos, que Dios utiliza cualquier forma de gobierno o estado en su gracia, no por ellos ni a causa de ellos, sino a pesar de ellos. Dios utiliza precisamente al peor de los gobernantes muchas veces para poder llevar a cabo también su obra, como nos enseña Romanos 13. Lo hace también no solamente en el contexto político y legal, sino también socialmente. Ciertamente que muchas veces nos limitamos de hacer ciertas cosas por los reparos, digamos, de lo que puede significar de escándalo a los ojos de los demás. Y socialmente hay un elemento de control que realmente nos domina a todos y que hace que no seamos tan descarados o desvergonzados como podríamos ser. Claro, esto a veces nos parece una hipocresía. Bueno, lo haces porque tienes miedo a lo que la gente piensa. Bueno, pues será una hipocresía, pero realmente es como Dios utiliza a veces para que esto no pueda ser peor de lo que ya es realmente. La vergüenza nos puede parecer poca cosa, pero hay de nosotros y no tenemos ninguna. El día que pierdes la vergüenza has perdido todo. O sea, realmente, aunque sea por vergüenza, ¿no? Muchos se limitan y se restringen, ¿no? Incluso vemos que extrañamente y sobrenaturalmente se controlan de una forma que no podríamos esperar si actuaran realmente libremente, como de acuerdo a su voluntad ellos quisieran. Así que Dios también produce socialmente, en su gracia común y general, cierta actitud. Pero también la Escritura, en tercer y último lugar, claramente muestra esa gracia común y general en aquello que llamamos la conciencia. La conciencia, claro, para nosotros, hijos de la Reforma, es algo que vemos con sospecha. Claro, nuestros reformadores, Lutero el primero, dice cualquier cosa de la conciencia en sus tesis, excepto que es una buena guía y infalible para nuestra vida. Nos lleva a sospechar, a desconfiar de la conciencia. Yo creo que con razón, claro. Él ve que la conciencia también no es una guía infalible, ¿no? Y es por esto que una conciencia no informada lo que produce muchas veces son mensajes confusos. Por ejemplo, según la educación que hayas tenido, según la crianza que hayas recibido, hay ciertas cosas que te parecen horribles y otras cosas que no tienes ningún reparo en hacerlas, ¿no? Y esto es resultado simplemente de tu educación, de tu crianza, ¿no? De la familia que has tenido, de la manera en la cual te han enseñado, ¿no? Y entonces hay ciertas cosas y criterios que te parecen terribles y otras cosas que no le das importancia. Por eso la conciencia de esa forma es informada también de esa manera por nuestra educación en lo que nos parece que es bueno y que no es malo, pero no de un modo infalible. Podemos equivocarnos. Como constataban los reformadores, muchas veces tenían sentimientos de culpa por algo que no debían tenerlo. El caso de muchos de ellos, como era de Lutero, que era tan fuerte en contra de la conciencia, era claro por el voto de celibato. Él había hecho un voto delante de Dios. Y él pensaba que ese juramento ante Dios era algo muy serio, muy solemne y trascendente. Era un religioso. Había sido ordenado y, como por lo tanto, había hecho delante de Dios de una forma realmente trascendente y seria un voto. Ahora se casaba con Catalina de Bora y de ese voto que quedaba. Tenía grandes problemas de conciencia. Pensaba si realmente estaba traicionando ese voto, si realmente estaba siendo fiel a Dios en lo que decía. Pero lo que él descubre en la Escritura es que lo que la conciencia la acusaba no correspondía con lo que la palabra de Dios enseñaba. Y entonces él veía, yo me siento culpable, pero realmente no hay mal en lo que estaba haciendo. Y así los sentimientos de culpa lo podemos confundir con la culpa objetiva. Francis Schaeffer solía siempre distinguir mucho entre estas dos cosas, ¿no? Porque es algo muy propio de nuestro tiempo. Cuando le preguntas a una persona si se arrepiente de algo, ¿no? Se lo preguntan a mucha gente en las entrevistas, ¿no? Generalmente sabéis que la mayor parte de los famosos te dicen, yo no me arrepiento de nada. Yo realmente de todo he aprendido y cualquier cosa que he vivido, de ninguna forma me desdigo, ¿no? ¿Qué es lo que están hablando ellos? Están hablando de sus sentimientos de culpa, de que no se sienten culpables particularmente por algo que han hecho. Pero eso no quiere decir que no haya culpa en su vida, claro. Quiere decir como ellos lo sienten, lo viven, lo experimentan, les parece que no se sienten culpables por algo particularmente. Pero la culpa de la que nos habla la Biblia no es la que viene por una emoción, por un sentimiento que podemos tener. Y esto es una seria e importante advertencia también en nuestro relato hoy. ¿Pensáis que en esa situación dominado por el miedo, Abraham se sentía culpable por ello? Bueno, no tenemos una psicología, un cuadro emocional de estos personajes bíblicos como para poder hablar con toda rotundidad, ¿no? Pero desde luego vemos que lo que domina, lo que guía su mente, nos dice aquí que es el temor, es el miedo, es una emoción que le sujeta, ¿no? Y que va más allá de la culpa objetiva, ¿no? Del mal que está haciendo, de su mentira, de su engaño y las consecuencias que eso pueden producir, ¿no? Por lo tanto, una conciencia que no está informada, que no está alimentada, puede llevarnos a grandes errores. Puede que no te sientas culpable por nada. Cuando le preguntan a mucha gente que está en prisión, ¿no? Realmente, si se siente mal por ellos, si se ven culpables, la mayor parte de la gente que trabaja con personas que están convictas, ¿no? Te dicen que ellos no se sienten culpables de nada, que están allí por error, ¿no? Y lo tremendo es que se lo creen. O sea, esto es lo curioso. Porque el mentiroso tiene siempre esa inmensa capacidad, no sé si lo habéis observado, pero de creerse sus propias mentiras. Por eso son tan convincentes. Cuando tú le escuchas a uno que miente más que habla, ¿no? O sea, que realmente todo lo que te dice no te puedes creer una palabra, ¿por qué finalmente le escuchas? Porque parece él convencido, persuadido de sus propias mentiras. O sea, él realmente se las ha creído y por eso es tan absolutamente persuasivo, ¿no? Cuando habla, ¿no? Y desde luego, que nos muestra, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Llegamos a engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Finalmente no es que mientas conscientemente y dices, bueno, voy a engañar. Es que te acabas creyendo, ¿no? Esa mentira y engaño como parte de tu propia vida. El fenómeno que ahora ha fascinado a muchos, ¿no? En la narrativa y en el cine del impostor, ¿no? El personaje este que encontramos en la historia, que hay muchísimos en el mundo, ¿no? Que toman una personalidad que no es la suya, ¿no? Asumen una historia, una biografía absolutamente falsa y se la acaban creyendo y se van reafirmando, ¿no? En ese engaño una y otra vez a lo largo de los años, ¿no? Hasta acabar no dudando ellos de su propia historia, ¿no? Y te preguntas, bueno, ¿qué le lleva a esa persona a semejante engaño? Bueno, hay impostores que uno se puede imaginar lo que buscaban por medio de ello, ¿no? Buscaban tener una posición o unos privilegios o beneficios. Pero hay impostores que ahora se habla mucho de ellos, ¿no? Que te sorprende, los que se hacen pasar por víctimas, ¿no? Siempre que hay una catástrofe, un desastre, sea el 11 de septiembre o el holocausto nazi, no os imagináis la cantidad de gente que miente, ¿no? Y que se inventa realmente que estaban en un campo de genocidio nazi, que ellos habían sufrido la mayor catástrofe y acaban absolutamente convencidos y persuadidos y dando testimonio de ello a la sociedad, de todo lo que han vivido, del drama. ¿Por qué? Bueno, muchos de ellos imaginamos que simplemente llamar la atención, ¿no? Que la gente se fije en ellos, ¿no? Que la gente de repente te vea como alguien especial, ¿no? El victimismo que hay en nuestra sociedad, claro, no hace más que alimentar esto una y otra vez. Claro, todos los relatos que ves de testimonios en las entrevistas, ¿qué son? Todos son víctimas, ¿no? Víctimas de esto, de lo otro, lo que han sufrido, ¿no? Y de alguna manera, claro, esto alienta también al falso victimismo, a gente que de alguna manera toma ese lugar de la víctima, aunque no sea víctima de nada, pero sienten que de alguna manera eso es la posición que hay que tomar, ¿no? Y claro, el problema del victimismo como de la autocompasión es que dominado por el miedo, como Abraham, finalmente no distingues. Realmente te ves tan inmerso en ti mismo y en tu propia historia que acabas absolutamente inconsciente, ¿no? Ya no puedes discernir la realidad de las cosas, ¿no? Nos dice que Abraham decía que no hay temor de Dios en este lugar, ¿no? Claro, él lo decía con razón. Él sabía que estaba en un medio pagano, que no eran creyentes, que eran personas que no conocían las promesas que Dios le había dado, ni ese Dios que se había revelado a él desde el principio. Había una cierta verdad. ¿Pero qué quiere decir que no hay temor de Dios en este mundo? Claro, como todas las bellas verdades, es peligrosa. Por un lugar, constata la realidad. La diferencia entre el creyente y el no creyente es inmensa. El cristiano y el no cristiano, no podemos relativizarlo, desdibujar la distinción o diferencia. Pero cuidado con enfatizar tanto las diferencias, claro. Finalmente, como te encuentras muchas veces en las redes sociales, si alguien no es cristiano, es satanista. O sea, si alguien realmente no es creyente, es hijo del diablo. O sea, la gente no tiene ya ningún terreno entre medio. O sea, o estás en un lado o estás en el otro, pero carece totalmente de grises y lugares realmente entre medio en el cual se encuentra muchas veces la gente, que no sabe realmente dónde está o lo que piensa, ¿no? Y esto es lo que le pasa a Abraham. Abraham se afianza, ¿no? En la distinción, en la diferencia, en que no hay temor de Dios en este lugar y a partir de allí empieza a ver con los ojos peores, ¿no? Todo lo que le rodea a él, ¿no? Y dice, me matarán por causa de mi mujer. O sea, él lo que los ve es como potencialmente asesinos, ¿no? Son gente realmente que no tiene la menor reparo, ¿no? Y reticencia en recurrir hasta el crimen, ¿no? Si os fijáis, claro, esta es la manera en la cual miramos al villano, ¿no? Al malo, ¿no? no es simplemente alguien que no está de acuerdo con nosotros, que no es como nosotros, ¿no? Es el peligro en su máxima expresión. Es aquel que es una amenaza para tu vida, ¿no? Y así es como muchas veces el creyente, como Abraham, puede llegar a pensar que no solamente están en contra tuya, ¿no?, sino que van a acabar contigo en cuanto puedan. Y esta es la idea que tenemos de la sociedad secular. La sociedad secular ha rechazado a Dios, no quiere saber más de la Biblia y de sus principios, ¿no? Su ley es ignorada y despreciada. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a acabar con nosotros. Por lo tanto, la imagen es cada vez más la del martirio. Lo que vamos es camino realmente de entregar nuestra propia vida en ofrenda, en lealtad, porque aquí lo que vamos a vivir es una persecución creciente hasta finalmente jugarnos la vida. ¿Cuál fue la realidad? Totalmente distinta. La realidad es que Dios se revela a este hombre Abimelec y tiene tal preocupación, ¿no?, por lo que significa, ¿no?, semejante atentado moral, ¿no?, que busca inmediatamente corregirlo, ¿no? Y la forma en la cual generosamente, ¿no?, vemos que en respuesta a esa su equivocación, ¿no?, le llena totalmente de bienes, de regalos, de dones con los que acaba nuestro capítulo, ¿no? Y te quedas avergonzado, ¿no? Avergonzado realmente por quien es nuestro padre en la fe y por su comportamiento en relación con este hombre. Esta es la primera vez en Génesis también que se menciona a alguien como profeta. El término profeta, como sabemos, es muy importante en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero esta es la primera vez que se habla de profeta. Y como tantas veces la Biblia nos sorprende, pues menudo profeta nos ha puesto aquí, ¿no? O sea, la primera vez que le llama a profeta es Abraham en su peor cara, ¿no? En el peor momento de él, ¿no? Y el no creyente, ¿no?, el pagano, dice, el profeta, ¿no?, el profeta de Dios. Bueno, nos podemos consolar, como hacen algunos estudiosos de la Biblia, leía esta semana diciendo, bueno, en aquella época la profecía tenía más que ver con la magia que con la moralidad. Bueno, de acuerdo, tendría más que ver con la magia y con la moralidad, pero la realidad es que quien le llama profeta es el pagano. O sea, el pagano es el que reconoce a él en su peor momento y peor comportamiento algo especial en él, divino, ¿no? La ironía que tiene Dios, además, detrás de esta historia como de tantas otras, nos sorprende hasta lo sumo. ¿Cuál es el problema con el que está asumido, ¿no?, Abraham y Sara? La esterilidad, ¿no? No pueden tener hijos. Sin embargo, ¿qué le pide a Abimelec? Que ruegue, intercede a Dios por ellos para que quite la esterilidad en medio de su pueblo y vuelva a poder ser fructífera la vida de estos paganos. Y Dios le responde. Lo que ellos no tienen, por medio de la oración e intercesión de Abraham, finalmente Dios abre el vientre de estas mujeres en este pueblo pagano y quita de ellos ese, digamos, su castigo, la forma en la cual ha respondido. Hay como, vemos una y otra vez en la Escritura, como una ironía de Dios en todo esto, ¿no? Una ironía que nos sorprende, ¿no? Y nos sorprende ¿por qué? En segundo lugar, nos sorprende por su gracia, por su misericordia. Porque finalmente, ¿qué es lo que cada uno de nosotros siente cuando vemos una historia como Abraham? Lo que la mayor parte de nosotros, cuando no miramos nuestro propio pecado, nuestro propio problema, nuestra propia culpa, cuando la vemos solamente en los demás, lo que sentimos es, bueno, ya basta, ¿no? Este hombre, ¿quién se ha creído? O sea, este Abraham, o sea, es un personaje mezquino, absolutamente, ¿cómo se comporta con su propia mujer, ¿no? Lo vemos como le dice, cuando Dios le hace salir errante de la casa de mi padre. Los estudios del hebreo dicen incluso que aquí aparece Dios en plural, como que si fuera casi una divinidad pagana. O sea, hablando casi en un lenguaje ambiguo que no parece corresponder realmente al Dios que él conoce, ¿no? Pero en las traducciones generalmente no conservan ese matiz, ¿no? Pero nos dice que anda errante y dice, y esa es la merced, la misericordia que tú vas a hacer conmigo. Que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es, ¿no? Apela, por lo tanto, a Sara, ¿no?, para que por amor a él, ¿no?, por la estima que él le muestre, ¿no?, por merced o misericordia, decía la antigua versión de la Biblia, ¿no?, haga esto. Se convierte realmente su propia ofensa en un acto de misericordia, ¿no? Hasta ese punto llega realmente de mezquindad, que llega a ver el mal como si fuera un bien que le puede hacer Sara a él, ¿no?, mintiendo acerca de su relación, la relación y el vínculo que tiene con él, ¿no? Lo que vemos, por lo tanto, a la luz de la palabra de Dios, es que ante semejante distorsión, ¿no?, perversión, ¿no?, Dios muestra verdaderamente lo que es la clemencia y la misericordia. La clemencia y la misericordia no es lo que Abraham le pide a Sara, es lo que Dios tiene con él, ¿no? Que habiéndose metido en semejante lío, ¿no? Habiendo buscado él semejante problema, ¿no? En vez de dejarle que sufra las consecuencias, sale mejor parado que nunca. Realmente sale mejor que con Faraón, en el capítulo 12. Sale absolutamente lleno de siervos y de bienes, ya no solo que no le ha pasado nada, sino que encima parece que le han dado un premio. O sea, le han dado una recompensa por sus actos. Claro, decirme si esto no nos avergüenza una y otra vez. ¿Quién no ha vivido que en medio de su infidelidad, ¿no? en medio de su desobediencia, Dios parece mostrarle mayor favor, ¿no? y gracia, ¿no? que cuando está en sus momentos de consagración? Y en esos instantes, en esas situaciones, cuando uno realmente se da cuenta de que nuestro Dios es bueno. Porque lo que vemos aquí, en segundo lugar, en la Escritura, es que Abraham no solamente había olvidado, dominado por el miedo, la realidad de las cosas. Es que había olvidado que Dios es bueno. Lo que temía es que iba a perder su vida. Lo que pensaba es que Dios no podía protegerle, no podía guardarle. Y entonces, cuando así se sentía, vemos que comete grandes errores y equivocaciones. Pero en segundo lugar, mi llamado esta mañana a vosotros es que penséis en la bondad de Dios, en su misericordia. Porque cuando la olvidamos es cuando cometemos errores como los que Abraham hace. Cuando pensamos que Dios ya no puede guardarnos o preservarnos, cuando Dios puede, no puede librarnos, ¿no? cuando empezamos a dudar y a desconfiar de Él. Y es por eso tan importante, ¿no? entender que nuestro texto también hoy es un llamado a confiar en ese Dios que no nos trata como merecemos. Un Dios cuyo favor nos avergüenza, cuya enorme gracia nos abruma, nos hace sentirnos realmente no solamente pequeños, sino miserables, ¿no? al lado de ese Dios, ¿no? Y es el Dios de Abraham, nuestro Dios. Si algo deja claro el Nuevo Testamento es que ese Dios de Abraham es también nuestro Dios. Y por lo tanto debemos confiar en Él, como Abraham no hizo en aquellos momentos, pero hará después, sabiendo que Dios puede librarnos hasta de nosotros mismos. Pero en tercer lugar y último lugar, tenemos que pensar, como en cada parte de este nuestro texto, ¿no? en la realidad que nos habla de aquel que no solamente fue fiel a la verdad, sino que fue capaz de dar su vida por ello. Ciertamente que la vida está llena a veces de sorpresas, ¿no? de personas que han entregado su vida realmente por aquello que creen y están convencidos que es cierto. Pero el gran mensaje cristiano se basa en alguien que entregó su vida en aquella cruz del Calvario, no solamente por lo que creía que era cierto y verdadero, ¿no? sino sabiendo, ¿no? que ese coste y precio de la verdad que era su propia vida, su propia ofrenda o entrega, era más importante en fidelidad y amor a ese Dios que era su Padre, ¿no? que las consecuencias que eso pudiera traer para él. Mateo 26, 39. Dice el Evangelio al comienzo del Nuevo Testamento, la buena noticia, según Mateo, que en esa hora de la potestad de las tinieblas, como el Señor llama a esos momentos que preceden a la pasión y la muerte de Jesús, cuando su corazón se angustia sobremanera, cuando Él se ve dominado también, ¿por qué no decirlo?, ¿no? por el temor y por el miedo. El Evangelio nos describe la pasión del Señor Jesucristo, ¿no? como una carga, ¿no? que angustiaba su vida, consciente de lo que iba a significar, ¿no? aquella cruz y aquella pasión con la cual iba a dar y entregar su vida. Y es por eso que dice en el capítulo 26 de Mateo, en el verso 39, que yendo un poco adelante, él solo, con sus discípulos en Getsemaní, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por lo tanto, querida amiga y amigo, somos salvos no por la fidelidad de Abraham, sino por la fidelidad de alguien mayor que Abraham, Cristo Jesús. Y por lo tanto no podemos leer esta historia con la decepción y la desolación que nos deja, sin darnos cuenta que hay alguien que no ha hecho como Abraham. Y ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús prefirió beber de esa copa hasta la última gota de esa ira de Dios frente al pecado, que buscar realmente la seguridad que tenía en la relación íntima y viva con su Padre desde toda la eternidad. Si había alguien que no estaba preparado para la muerte, será Cristo Jesús. Es la locura del Evangelio, el inmortal sufriendo la muerte que a nosotros nos corresponde, el indestructible siendo llevado a aquel patíbulo cruel y sufriendo lo indecible. Si bien nosotros no hemos pasado todavía por esa muerte, tenemos testimonio de ella, sabemos de alguna manera la cercanía, la sorpresa, la inminencia que puede venir en tantos momentos de nuestra vida. Pero Jesús no tenía ni idea de lo que era la muerte. Él, como Dios, como dice la Biblia francesa, es el eterno. Es el que no sabía ni conocía la muerte. Él ni siquiera podía imaginar lo que se suponía. Por eso, cuando se acerca ese su momento, el Señor Jesús tiembla. Derrama gotas como de sangre, contemplando lo que para él es imposible. Es como sumergirse en un agujero negro que niega la realidad de quién era él como el Hijo de Dios. ¿Cómo podía Dios morir? ¿Cómo podía entregar o dar su vida a aquel que no había conocido otra cosa que la vida plena? Desde la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo vivían la verdadera vida. La vida en abundancia, la plena, la que tú y yo nunca hemos conocido. Él no hubo ningún momento en que no supiera lo que era la vida con toda su intensidad. Y esa es la vida que Cristo nos ofrece, una vida que no es como la que nosotros conocemos, es la verdadera vida. ¿Por qué está dispuesto aquí a entregarla, a ofrecerla? Nos dice en nuestro texto del Evangelio que si es posible que pase de mí, Padre mío, esta copa. Él entregaba, entendía que había un propósito, que había una razón por la que había venido a este mundo. Y esa era su voluntad y la del Padre. Y se dirige así también a su Padre en aquel momento, para si es posible encontrar otro camino, otra vía para hacer la voluntad de Dios. Y por supuesto que había otro camino, otra vía. Es lo que el diablo le decía. ¿No eres Dios? ¿Para qué vas a andarte con estas historias? Sencillamente demuestra quién tú eres. ¿Qué es lo que la gente iba a clamar a continuación al lado suyo en la cruz, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, levántate de esa cruz. Sal de ella, suéltate y demuestra de quién eres. Esa opción, podríamos llamarla su última tentación. Es la tentación que ha tenido también desde el principio, desde que Satanás mismo va a él. Y es la forma en cómo él utiliza nuestra debilidad. Pensad en Eva, en el Edén, en Génesis, ¿no? Cómo apela, ¿no?, en ese momento, ¿no?, también en su debilidad, e interviene y actúa. Y así lo hace con el Hijo de Dios mismo. Pero la diferencia es que el Señor Jesús venció a la tentación, cuando tú, Abraham y yo, caemos frente a ella. Y por eso nuestra confianza delante de Dios es no solamente que Él intercede por nosotros, como le dice a Pedro, sino que Él ha sufrido esas consecuencias del mal por nosotros. ¿Por qué razón finalmente os creéis que Abraham pudo salir, como se suele decir, de rositas, de Abimelech y de todo lo que había hecho? ¿Por qué razón incluso salió con todos aquellos regalos y bienes sin sufrir las consecuencias? Porque otro sufrió la deshonra y la vergüenza en su lugar. Nuestro Dios fue humillado en la cruz hasta lo indecible. ¿Quién era Dios? la burla de los paganos, el desprecio de todos aquellos que no le reconocían ni confesaban como él. En la entrega del Señor Jesucristo hay una humillación no solamente del Hijo, sino hay una vergüenza del Padre. Hay una deshonra. Es Él el que tiene que sufrir el desprecio y la burla de todos los que le rodean. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús se entregó en aquella cruz por nosotros, Él sufrió nuestra vergüenza. Él sufrió nuestra deshonra, la mía y la de Abraham. Tanto la suya como la nuestra la padeció en nuestro lugar. Él, el Padre, que como en toda cultura antigua, patriarcal, es el que merecía toda la honra y el respeto, es el que aparece humillado y avergonzado una y otra vez en las páginas de este libro. Menudo representantes tiene. Si así como es el Hijo es el Padre, mejor no conocerlo, porque desde luego habla muy mal de él. Pero antes de juzgar tan fácilmente a Abraham, pensemos en nosotros, en la deshonra, en la vergüenza que somos para nuestro Dios. Cada vez que actuamos como Abraham, dominados por el miedo, con nuestro propio interés egoísta, ¿qué hacemos sin ofender a Dios, nuestro Padre? Hacemos que su nombre sea incluso maldito a los ojos de los hombres. ¿Por qué creéis que la Iglesia es causa de desprecio y rechazo en este mundo y este continente, si no es por causa nuestra y no de Él? Es por lo que nosotros hacemos, no por lo que Él es para este mundo, por lo que el mundo no quiere saber de nosotros ni del Evangelio. Pero hay una buena noticia que me place compartir con vosotros hoy, que Él ha sufrido por tu vergüenza, por tu deshonra, por todo lo que has hecho tú, en tu miedo e interés por ti mismo. Y Él ha cargado con esa nuestras vergüenzas hasta el final, hasta la muerte misma. Y por eso debemos acabar con las palabras de Romanos 8, verso 30, que dice así. La palabra de Dios, que aquellos que ha llamado, como a nuestro padre Abraham, que no lo conocían, que no sabían quién era, antes los había escogido y elegido desde la eternidad. Y a estos que predestinó y llamó, son a los que le regaló ese don de su justicia. No porque ellos fueran justos, sino porque Dios quiso así concederles esa justicia que era suya y dársele por la fe. Y la buena noticia es que aquellos que ha justificado también glorificará. Porque ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién va a estar en contra nuestra? Dejemos de temer por este mundo que nos rodea, por lo que va a hacer con la Iglesia, por lo que va a hacer con nuestra vida. ¡Qué miedo tenemos a lo que el mundo no creyente va a hacer con nosotros! Si Dios está con nosotros, ¿qué va a hacer contra nosotros? ¿Qué mal pueden hacer, sean las leyes que sean, sea el odio, el rechazo, el desprecio del mundo, si Dios está a nuestro lado? Por lo tanto, nuestra oración ahora es que la Iglesia sea llena de esa confianza de Dios, de esa seguridad por la cual deje de tener ese temor que le sobrecoge, le domina y le paraliza. Y acabo con estas tremendas palabras, versículo 32, precioso, de Romanos 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo ha entregado por todos nosotros, ¿cómo? Decirme cómo no nos va a dar con Él todas las cosas. ¿Piensas que Dios no es tan bueno porque no te ha dado eso que quieres y deseas, además de tu salvación en Cristo Jesús? ¿Te parece poca cosa lo que te ha dado en Cristo Jesús? ¿Es que eso te indica realmente que Dios no es capaz de poder darte mucho más de lo que tú deseas? Mira su cruz y mira la entrega de Cristo Jesús, porque es una entrega de amor. Él dio a quien más quería. Se privó, se sacrificó de ese amor de su Hijo. ¿Sabes por qué? Por ti y por mí. Desde la eternidad te vio a ti y a mí. Y vio a su Hijo, el que era objeto de su delicia, de su placer, quien lo obedeció hasta el final, hasta la muerte. Y explícame cómo escogió a ti y a mí librarnos, pero entregó a su propio Hijo, que amaba. ¿Qué mayor amor puedes encontrar que este? En esta vida o por la eternidad, por alguien tan indigno, tan inmerecedor de su favor como somos tú y yo. Pues de tal manera nos ha amado que ha dado a su único Hijo, en vez de entregarnos a nosotros, a la humillación y a la vergüenza. Vamos a darle gracias a Dios por ello. Vamos a orar. Oh Dios, venimos ante ti avergonzados, Señor, porque te deshonramos una y otra vez, porque traemos mal nombre, Señor, a la Iglesia, a la fe y a ti, Señor, que eres nuestro Dios, una y otra vez con nuestros actos, con nuestros pensamientos, Señor, con nuestras palabras. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin la gracia que tú nos muestras aquí, Señor, con Abraham? Señor, nos maravilla y nos asombra que con todos los esfuerzos que hacemos para arruinar nuestra vida, Señor, tú una y otra vez nos libras de una y otra cosa. Señor, ¿cómo podemos dudar de tu fidelidad, de tu amor persistente, tenaz, obstinado, Señor, terco, hasta la muerte, que no nos deja ni abandona una sola vez, a pesar, Señor, de nuestra estupidez, nuestra necedad increíble, Señor, de lo tremendamente absurdo de lo que hacemos? Señor, nos maravilla que tu amor nos rescate, nos libre una y otra vez, nos guarde de todo mal que nosotros merecemos. Y sabemos, Señor, por tu palabra y tu evangelio, que solamente por causa de otro, Cristo Jesús. Porque Él es quien ha sufrido nuestra vergüenza, porque Él es quien ha sufrido tu rechazo, porque tú, el Dios y juez perfecto, Señor, has querido condenarle a una muerte que no merecía por causa nuestra. Porque tú, oh Dios, has querido que Él sufriera las consecuencias de un mal que era nuestro. Porque tú has querido, Señor, que Él padeciera tu rechazo y el de este mundo para que nosotros no lo tengamos para siempre. Señor, danos esa gratitud y esa confianza en que si Dios está por nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Líbranos, Señor, de ese miedo a la burla, al desprecio, al rechazo de este mundo, a su persecución, Señor, y a su odio. Y haznos vivir confiados, de tal manera que podamos saber que aunque no haya temor de Dios conforme a quién tú eres, tú estás en este mundo. No lo has dejado ni abandonado. Estás con nosotros, ahora y hasta el final. ¿Qué temeremos si tú no permitirás que las puertas del infierno prevalezcan sobre tu iglesia? Tú guardarás a tu pueblo hasta el final. Y no hay nada que este mundo pueda hacer contra ella que pueda destruirla. Danos esa seguridad, Señor, y líbranos de los errores a los que nos lleva ese miedo, de las medias verdades, Señor, de las exageraciones, de los bulos, las mentiras, Señor, de todo lo que recurrimos, Señor, como armas indignas en esta batalla espiritual. Señor, que las desechemos, esas armas de las tinieblas que no corresponden a los hijos de la luz. Que amemos tu verdad sobre todas las cosas, Señor, porque es la verdad. Y que pensemos, Señor, sobre todas las cosas, que sí, tú nos guardas y proteges. No hay nada que debemos temer. Porque si Él, si tú no menoscabaste entregar a tu propio Hijo, ¿cómo no nos vas a dar con Él también todas las cosas? Te lo pedimos en su bendito nombre. Amén.